TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 421. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de, ¿se podría decir la película independiente más famosa de la historia del cine? Es una peli que, así como la ves, sencilla, aparentemente barata, hecha muy a pulmón, significó un cambio en cómo se hacen las películas. Es como la primera en su estilo en muchos aspectos. Por supuesto, estoy hablando de Night of the Living Dead o La Noche de los Muertos Vivientes. Una peli que a mí personalmente no me vuelve loco, me gusta un montón igualmente y me fascina. O sea, una de las cosas que más tengo ganas de hacer en el día de la fecha es un poco contar el contexto. Me parece que es una de esas películas que se disfrutan más si entendés un poco más de todo esto que les estoy diciendo, pero creo que a ustedes les gusta más genuinamente, ¿no?
Sí, a mí me gusta, también es no me vuelve loco, me gusta mucho. No soy un gran admirador de lo que es el trabajo de Romero, pero tanto esta como Dawn of the Dead me parecen como una maravilla dentro de lo que es el género. Pero creo que acá la más adecuada para hablar y tirarle flores a Romero creo que es Belu, porque es una de sus películas favoritas.
Sí, literalmente la elegí como una de mis películas favoritas en el primer aniversario en el que... No, en este último. Perdón, me hice lío con Halloween. Me gustan muchas películas clásicas de terror, gente. Sí. Básicamente,
a mí también se me mezcla.
Me gustan mucho.
Si bien pasó hace poco... También me estaba costando acordarme cuándo elegiste Halloween y cuándo elegiste esta. Pero sí, esta la elegiste en el pod que grabamos hace pocos meses.
Sí, tal cual. Y me gusta mucho, la vi hace relativamente poco, digamos, ha dado 2-3 años. Y me pasó eso que, digamos, uno sabe cuál es como, no sé si te gusta el cine o qué sé yo, por lo menos si frecuentás estos círculos, sabés que de la existencia y de la importancia como a nivel histórico que tiene la película. Y uno, creo que fue un octubre hace tipo 2-3 años que dije, bueno, la voy a ver. Y son de esas películas que me dejaron con la boca abierta sobre el final, digamos, como, wow, como acabo de ver algo que es increíble y como que no solo como parte de, como de mi educación en el cine, bla, ponele, tipo, es realmente una película que me parece, tipo, que me engancha, que me apasiona, que me dan ganas de hablar de la peli y que me gusta ver. Me pasó que esta es como el cuarto intento que tenemos de grabar este podcast. Entonces, me pasó que fui volviendo a ver algunas partecitas, tipo, la volví a ver entera la película y quise volver a ver unas partecitas y me pasó que en un momento, tipo, me tomé un break del laburo y le puse play a la peli porque está en YouTube. Y de repente había visto 20 minutos y no me había dado cuenta. porque me enganché. Sí, tal cual, porque me enganché y la hubiera seguido viendo toda, entera.
Sí, es una película, para mí, muy sencilla. Y en el buen sentido, es como llevadera, ¿viste? Es fácil de seguir, no tiene grandes pretensiones. O en realidad, si la ves hoy en día, parece que no tiene grandes pretensiones, pero bueno, cuando conoces un poco de su historia, te das cuenta de que fue una de esas pelis. Yo creo que también tiene un muy lindo encanto para quienes alguna vez tuvimos que filmar un corto o un largo, cualquier cosa hecho a pulmón, tal vez para... como un trabajo práctico, ¿viste? Para alguna materia. Yo, en mi caso, estudié realización de cine y televisión. Y nada, cuando veo esta película, me imagino que el rodaje debe haber sido muy parecido a un rodaje cualquiera entre estudiantes, haciendo lo mejor que se puede con lo que se tiene, teniendo que improvisar un montón. Como que se siente esa... O sea, si le prestás atención, creo que entre planos y fuera de cámara se recontra percibe esa energía de estar creando algo sin tener mucha idea de qué es, que me parece que le da muchísimo su encanto a esta peli.
Sí, se la nota re underground. Me pasó que ahora con esta, volviéndola a ver, hay un momento donde tienen que sacar un pedazo de las maderas que clavan en una puerta y cuando lo sacan en plano se ve tipo que dice madera de la esquina derecha de la puerta.
Yo no me di cuenta, sí, pero sí, lo leí en algún lado. Como que tenían el... estaban anotadas de un lado, estaba anotado de un lado donde iban y algunas las pusieron al revés y tipo, y bueno, quedó porque quedó.
Sí. Fantástico. No, sí, aparte imagínate que en ese momento tipo no tenían manera de volverlo a ver, tipo lo grabaron y lo grabaron, ya estaba, estaba en el fílmico y lo iban a ver sí, de acá quedó, a dos meses cuando sí, cuando fueran capaces de revelar el rollo acá. Cuando nosotros lo pensamos de esto, tipo, lo volvés a ver en el monitor y decís, che, no, se ven las letritas, tiramos toma de nuevo. Pero nada, tiene, para mí es parte del encanto como sí, todo sí, eso.
Para mí también, otros momentos, igualmente volvamos al casillero 1, por así decirlo, y bueno, empecemos a contar de dónde sale esta película, pero ya que estamos en este tema, hay momentos que yo me imagino fuera de la cámara preocupándome porque estos extras que hacen de zombies, que eran actores amateurs de teatro de la zona, por lo que tengo entendido, no sé, entregándose demasiado a sus papeles. Por ejemplo, en el momento en el que se llevan la camionetita a ver si le van a poder cargar nafta, hay algunos zombies que tipo se acercan mucho a la camioneta, mucho a las ruedas, y deben haber estado ahí nomás de que no les aplaste los pies, ¿viste? Te das cuenta de que es un nivel de improvisación, de que la dirección fue tírense encima de la camioneta, ¿viste? Como evitando, no sé, como queriendo llegar a los que están adentro. Hay otro momento que me pareció todavía más peligroso, que es cuando tiran los molotovs,
sí,
minutos antes de esto otro que dije,
sí,
que algunos molotovs les explotan a 20 centímetros de los pies de algunos zombies, ¿viste? Y vos decís, esto no está calculado, tipo, no hubo un especialista
no hubo
en efectos especiales.
No, que claramente, hubo más o menos, acá cae tipo la bomba y ya fue.
Se nota mucho también que, o sea, hacían lo que podían con los días que tenían y tipo, no había ensayos o cosas para ir probando prueba y error, hacer prueba y error.
No, aparte particularmente la bomba de Molotov, tipo, no puedes tener ensayo porque quemás el pasto y el pasto queda quemado de antes.
Claro.
Entonces, tipo, ya está, quemaste el pasto, no puedes tirar toma ahí. Entonces, nada, era como que salga todo bien y que salga.
Y ahí está el dios del cine sonriéndole a Romero y a su equipo porque las bombas Molotov explotan hermosamente. Les caen muy cerca de los pies a los zombies. Yo calculo que se hizo todo de una porque también se podría hacer, viste, primero los Molotov. En el plano de los molotovs y después los zombies, pero yo me imagino que no tenían esas capacidades ni siquiera, entonces quedan estos planos buenísimos que se sienten peligrosos, ¿viste? A veces este cine más under tiene ese factor que se siente más peligroso que una película de alto presupuesto en la que está todo calculado y todo cuidado, y eso a mí me parece bastante atractivo. Los zombies están dando todo, me parece. O sea, como gran parte del encanto de esta película y por qué funciona es porque consiguieron estos extras que realmente estaban haciendo algo nuevo. Porque aparte hoy en día, ahora vamos a repasar que esto es la génesis del zombie moderno de cine, no así el primer zombie. Algo es una confusión que a veces se tiene con esta película. Nada, imagínate esto, ¿no? Que hoy en día es The Walking Dead y decís, bueno, vas a tener que actuar de zombie. Todos entendemos cómo camina un zombie. Si vamos a ir por la escuela de los zombies que viste que caminan despacio, ya viste una película y te das una idea. Así todo, en series como The Walking Dead, a veces escuchás en backstage que los extras fueron a escuela de cómo caminar.
Es
como
que
un
ahora
zombie.
Hay un montón de extras. La otra vez no sé qué estaba viendo en YouTube, pero terminé. Tipo, hay gente extras especiales. Tipo,
especializados.
Había un actor que. Sí, especializados en monstruos y en ponerse trajes para hacer de monstruos y cosas así. Tipo, había un actor que es muy alto y como muy largo, tipo, tiene los brazos muy largos, como tiene un cuerpo muy extraño, o sea, como que da para esta cosa de monstruo, y el chabón nada de eso, entrenaba a otra gente para hacer de zombies o para hacer movimientos raros y cosas así, solo para este tipo de películas, que nada, eso es en la hora, en la actualidad. Antes era tipo, no sé, actúa más o menos, corre despacito.
Sí, yo leí por ahí que la dirección que les hacía Romero era muy general porque no sabían qué era lo que estaba haciendo. Bueno, tal vez este sea el momento de explicar esto. A Night of the Living Dead se le atribuye la creación del zombie tal como lo conocemos en tantas películas que vimos a través de nuestras vidas. Hasta ese punto, la palabra zombie se asociaba con un muerto resucitado por un ritual vudú. Tenía más que ver con el vudú de haitiano, que también hay maravillosas películas de terror. Claro. Hay maravillosas películas de terror que viste que hablan del vudú y qué sé yo. Bueno, esto no tiene nada que ver. De hecho, la película no menciona la palabra zombie en ningún momento. En Romero supuestamente al momento de crear estos monstruos, primero que lo hacen de cero, tipo, hay anécdotas de que estaban pensando qué sería más, qué puede ayudar a que esto sea una amenaza más terrorífica, bueno, que sean muertos que vienen de, que sean gente muerta, que vuelve a la vida y que eso hace que nosotros tengamos que reconfigurar nuestra manera de actuar ante los fallecidos, algo por el estilo. O sea, ese era como su, más allá de las persecuciones, de las discusiones entre sobrevivientes y qué sé yo, la idea del zombie es más, la idea más central del miedo que nos provoca a los zombies es eso, ¿no? Que son nuestros seres queridos vueltos a la vida, pero que ya no son ellos. Entonces tenemos que aprender a separar. Me parece que ese es el mayor terror. Pero después cosas más, qué sé yo, más básicas. Estaban pensando qué podríamos hacer que hagan nuestros zombies que dé realmente mucho miedo. Bueno, qué tal si son caníbales. Es como, eso es una idea que ahora, no sé, cuando pensás en zombies se cae de maduro. Pero fueron ellos, Romero y sus guionistas, cuyos nombres no me acuerdo, pero por ahí vos, Nico, los tenés más claro.
No, claros. La verdad que no.
Bueno, pero eran un equipito de gente que, bueno, acá es donde, este es uno de los podcasts en donde si nos escuchan Mati Horta o nuestros amigos del Bars o de Cine Fantástico Bizarro, seguro nos van a putear porque vamos a decir algunos detalles.
Te
o
nos vamos a,
sí, nos requieren, pero también tipo, son los que es más probable que se den cuenta si nos equivocamos o decimos algo incompleto. La cuestión es que Romero tenía unos conocidos con los cuales grababan comerciales, tengo entendido, y se les ocurrió hacer una película ahí en su ciudad, en Pittsburgh. También leí por ahí que esta es la primera película que se filmó en Pittsburgh, una ciudad tipo de bastante importante. El nombre les tiene que sonar de allá de Estados Unidos. Lo cual también es gracioso, ¿no? Esta película en el 68 es una época en donde había ciudades en donde nunca se había filmado películas. Hoy en día se tiene que haber filmado películas en todos lados, ¿viste?
Pero bueno, todavía ese espíritu de, es todo muy reciente, esto de hacer cine y esta cosa de pibes mandándose a hacer cine así de la nada, ¿no? Del cine de grandes estudios.
Sí, sí, que responde como a un cambio de la tecnología que permite sacar las cámaras afuera, nada, como darle el control a little people, digamos, a la gente pequeña para que haga, grabe lo que quiere. Que ahora nosotros básicamente tenemos un celular, digamos, tenemos una cámara en nuestros bolsillos todo el tiempo y podés grabar todo lo que quieras todo el tiempo, pero antes, digamos, esta libertad permite que el mundo under crezca.
Claro, es un eslabón en esta cadena, sí, que empieza con películas como esta. No hay mucho más para atrás. Hace unas semanas hablamos con Vicky y Agus M de Psicosis, que también fue como un paso a demostrar que se pueden hacer películas de bajo presupuesto que te pueden impactar tanto como cualquier cosa, cualquier otra cosa, una superproducción de Hollywood, que en la época obviamente también existían.
Claro. Sí. Depende de la digamos, depende de la época y del lugar espacial, tipo en Europa, esta es más o menos la época en donde el giallo la empieza a romper también.
Claro.
Que también tiene la misma, digo, está la Hammer en Inglaterra, digamos, que tienen como esta misma calidad de producciones medio exploitation. Esta no es particularmente exploitation, pero tiene como esta cosa bien under, y que sacan una peli detrás de la otra de cosas así, digamos, de terror y cosas más palpi, digamos.
Sí, más máquinas. Claro, las que vos decís son más máquinas de hacer chorizo, se podría decir. De chorizo bien chorreante de sangre. Pero bueno, todo esto me parece que viene. Sí, son los 60, ¿no? Viene un poco de Psicosis, de estas cosas hablamos en su momento en el podcast. Es un eslabón más en la cadena que termina ahora con nosotros, con una cámara de, depende del celular que tengas, puede ser de muy buena calidad. Y bueno, incluso se filman muy buenos cortos e incluso películas con cámaras de celular. Bueno, esta película es un eslabón importante en esa cadena, me parece a mí, a mi manera de verlo. Pero bueno, la cuestión es que, como decíamos, los zombies ahora todo el mundo sabe, me parece. Si viste 20 películas, sabes que los zombies son muertos resucitados, que comen carne humana. Probablemente están más interesados. Depende a qué zombie le preguntes, puede o no estar más interesado en comer cerebros, más que otra cosa, y se los mata con disparos a la cabeza. Si les disparás o los lastimás de cualquier otra manera, normalmente no se inmutan a menos que dispares al cerebro, cosa que también es algo bastante fuerte de ver. De hecho, hay un par de momentos en esta misma película en donde, nada, ves a estos zombies que le pegan en el hombro, les pegan en el donde estaría el corazón y no se inmutan, y es bastante terrorífico. Bueno, pero todo esto, Romero y su equipo lo tuvo que pensar en sus reuniones de guión, de tirar ideas, ¿entendés? Es como que salió de cero. Claro. Eso es lo fascinante.
Sí, lo fascinante también es el hecho de que todas estas reglas del zombie moderno están adentro de esta película. Y sentó las bases, pero sin que ellos lo supieran, que estaban tipo, estaban marcando todos los pasos a seguir de lo que sería un subgénero del terror.
Claro, sí, yo creo que el único detalle que no se conserva, que me parece que sí que es como un signo bien de la época, que es que en la película la plaga zombie empieza por algo de fuera del planeta, digamos. Claro. Entra una sonda soviética, rara, que tira una radiación y ellos hablan de radiación. Hay una escena bastante larga donde vemos unos periodistas que les preguntan a la gente, a los militares, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, que me parece que responden como a la ciencia ficción y a preocupaciones de la década anterior, de los 50, que es eso. Lo único que no... Claro, exactamente, que es lo único que no se traspasa a los zombies de ahora. Digamos, nosotros cuando pensamos en The Walking Dead y demás, pensamos en un virus instantáneamente.
Claro.
Y que me parece que tiene que ver con cómo reformulamos y repensamos, y que tiene que ver con, digamos, qué tipo de amenaza es el zombie para nosotros ahora. Tipo, el zombie para nosotros ahora es algo interno, es algo, digamos, que no viene del exterior, sino que te come desde adentro y hace que te comas a los demás, básicamente.
No lo había pensado así, es muy desagradable lo que pensás, ¿no? Es bastante asqueroso.
Sí.
Sí, yo iba a decir eso, que claramente, así como esta película representa nuevas ideas, una nueva forma de hacer películas, obviamente no se hace en un vacío y agarra un montón de tradiciones que ya venían de otros lados. Por ejemplo, sí, toda esta cuestión de que se supone que... O sea, igual leí por ahí que Romero dice que no... O sea, con lo que se ve en la película no se confirma nunca si realmente fue esta sonda de Venus la causante. Tal vez es consciente de que era una idea medio chota, ¿viste? Y como que después se fue haciendo el boludo. Claramente se le da tanto, a través de los noticieros y cosas que ven en la televisión, se le da tanta bola que se supone que tenemos que salir con esa idea. Y sí, a mí me parece que todo eso se puede ver... Se puede ver el ADN de las pelis de ciencia ficción de los años 50, del miedo a... Obviamente los extraterrestres siempre fueron en esa época y después siempre representaron a los comunistas, a los rusos, en plena Guerra Fría. Y se ve que viene de eso. Y después otra inspiración interesante que dice Romero, o sea, él dice que nunca se le ocurrió llamar zombies a sus monstruos, porque el zombie era otra cosa. Bueno, con Belu, en una de estas veces que intentamos grabar y por razones técnicas no pudimos, hablábamos que intentamos buscar si había... Viste que a veces uno se entera de que tal crítico renombrado le dijo zombies a estos bichos de Romero y a partir de ahí se empezó a usar el término. Pero no pudimos encontrar una instancia así, lo que me da a pensar de que debe haber sido como una cosa más del decir popular, que de a poco a estos monstruos, este tipo de monstruos que creó Romero... De
sí,
a poco se les fue.
Se integran en la cultura popular, ahí se lo empieza a nombrar de la manera popular, digamos.
Claro. Así que nada, se toma este término que se usaba para describir a unos monstruos haitianos para empezar a describir a estos otros monstruos que había creado Romero para Night of the Living Dead. Según dice Romero, una de sus mayores inspiraciones fueron los vampiros de Soy Leyenda.
Sí.
Que no sé si alguien conoce la historia, pero bueno, Soy Leyenda es sobre la historia sobre el último humano en un mundo en donde todos los humanos se transformaron en vampiros. Bueno, básicamente eso. Es una historia de supervivencia. Yo no la leí, aunque sí vi la película horrible protagonizada por Will Smith.
Está buenísimo.
¿Posta? No, a mí me pareció muy muy fea.
No, la vi hace mucho. Yo la vi hace mucho y me divertía. Me gusta el libro, es bueno. El libro es bueno.
Sí, el libro tengo entendido. Alguna vez quiero leerlo porque aparte es una de esas figuritas como obligatorias, ¿no? Para los que nos gustan las cosas que nos gustan a nosotros. Creo que también tiene una mejor adaptación, más fiel, en la que el último humano es Vincent Price, si no me equivoco. Capaz estoy diciendo cualquier cosa. Pero bueno, me parece interesante eso, que su inspiración, su principal inspiración, según leí varias fuentes que dijo a través de los años, fueron los vampiros de Soy Leyenda. Y es otra cosa que traje a colación para que se entienda de que sí, las cosas no se crean en un vacío. Siempre uno se inspira de otras cosas que vinieron antes, porque así funciona el arte y el mundo de la creatividad.
Bueno, un poco como decíamos esto antes, de que como no había precedentes, o por lo menos el tipo de monstruo que él estaba, que tenía en mente, era, digamos, tenía particularidades especiales que no se habían visto en imágenes anteriormente. Un poco, digamos, de lo que tiene interesante esta película son los efectos especiales que usa para darle vida a estos monstruos, que a mí, digamos, me parece que el blanco y negro le ayuda, hace que todo sea más verosímil y sea más fácil de creer. Pero lo hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, de que tiene para mí estas cualidades de las buenas películas de terror de bajo presupuesto, de que si bien los efectos especiales no son tan creíbles, tipo uno claramente ve que es un efecto práctico, sabe que no es, digamos como no buscan que se parezcan a la realidad, que es un poco lo que hace el CGI ahora, que busca que se efecto extraño parezca algo real. A mí me parece que lo que termina funcionando y lo que hace que funcionen también estos monstruos es que hay claramente una búsqueda sobre lo extraño y sobre lo asqueroso y sobre lo inmundo, que si bien pasaron tantos años, en el momento en que lo ves vos tipo sabes que eso que están haciendo los actores es asqueroso y se ve horrible, entonces como que te genera este tipo de reacción como acá, como las entrañas de que decís uy qué asco eso, que no lo quiero ver, qué sé yo. Entonces no es necesario como que lo creas con la parte racional de tu cerebro, sino como que lo sientas. Y me parece que eso funciona re bien acá en esta película.
Sí, los efectos especiales vieja escuela tienen ese encanto, ¿no? No me sale la palabra ahora, pero es como que sabéis que no es real, pero eso que no es real termina representando mejor la realidad que el fotorrealismo, que se ve casi real, pero no lo es, ¿viste? Que logra normalmente el CGI.
Claro, sí, que me parece que es eso que apela como a la textura, a lo sensorial, que no tiene que ver con lo racional, digamos, con nuestra capacidad en ese momento de interiorizar qué es lo que estamos viendo con nuestra parte racional, sino como sentirlo. Y me parece que por eso termina funcionando. También me hacen acordar, no sé, como que me hace acordar a la cosa de Carpenter y demás, que son claramente muñecos, y vos sabés que son muñecos. Lo mismo con Gremlins, como con todas estas películas de los 80s de terror. Pero que están, digamos, que funcionan tan bien a nivel textura y demás, que te lo comes, que entras.
Sí, es como, se siente súper palpable, y al mismo tiempo, en el caso de Night of the Living Dead, me parece que se complementa muy bien esta cuestión de el maquillaje y los efectos baratos con esto que decía Belu, primero lo monocromático, ¿no? Y por otro lado, las imágenes de los noticieros o las fotografías del final. Eso es lo que le crea, es como súper verosímil todo, más allá de si el efecto es medio berreta o no.
Sí, yo quiero sumar que a todo eso también ayuda la total entrega que parece que se ve en los extras. O sea, eso es algo que a mí me llama la atención cada vez que la veo. Que realmente, o sea, sentís que están metidos y sin ningún contexto, ¿entendés? O sea, vuelvo a la idea de que eran monstruos que no, tipos de monstruos que no habíamos visto nunca. Y nada, una entrega total. Eso me parece que suma también. Y algo que me gusta, me parece que yo siento que la película, bueno, es de esas que no envejeció del todo bien. Por eso para mí ayuda conocer un poco el contexto. Creo que vos, Belu, por ahí te gusta más porque vos disfrutás un poco más de esa... no sé cómo decirlo, sin que suene como que estoy diciendo que se note mucho que no me gusta, pero viste esa berretez, eso que se siente que... Me parece que a vos te gusta mucho más eso que a mí. A mí me parece que lo que sí no envejeció un día, y siento que me vería una película entera, y estoy seguro que debe haber alguna así, es lo que ves en los noticieros. Que no sé si estarán de acuerdo, porque puede también aburrirte. Pero los noticieros me parece que están súper bien logrados. Una cosa que se nota mucho es que son actores extremadamente amateur. Hay algunos de los que están ahí adentro de la casa que parece que, tipo, son demasiado malos actores, me parece. Si bien en el código va un poco.
Para mí los que son peorcitos y se los nota, tipo, que lo nota. Hay un momento en donde el pibe este, creo que se llama Tom, el que es el joven, que está dentro de...
Sí, abajo, el pseudo Jake Gyllenhaal. Yo le veo cara de Jake Gyllenhaal.
¿En serio?
Jake Gyllenhaal. Bueno, hay un momento donde gordito. Tipo... peticito. Hay un momento donde mira a cámara, tipo lo ves y mira a cámara. Tipo, frenas el frame y está ahí mirando a cámara. Creo que él y la piba rubia son los peores, tipo los que son claramente más amateurs. Pero para mí la rompe mucho el chabón que hace de Ben.
No, bueno, sí.
Se roba la película.
Te lleva toda la película. Romero dijo en alguna que otra entrevista que no había una elección consciente de, bueno, que sea el protagonista. Más allá después de todo el contenido social que tiene la película. Sino en principio fue, bueno, vos vas a ser el protagonista porque sos el que mejor actúa de todos mis amigos, sí. Básicamente.
Ahí tenés tipo increíble Romero sin querer demostrar nada, termina demostrando la mente más abierta, ¿viste? Sí. Libre competencia.
Igual,
el mejor actor que podemos conseguir es afroamericano, así que sea él.
Igual a mí, tanto me parece que también funcionan incluso los que son malos actores por el hecho parecido a lo que decías vos en cuanto a los extras. Hay una total entrega por parte de todo el equipo, entonces se siente esta cuestión de la película que sale porque todos tiramos para el mismo lado. Uh-huh. y lo ves también tanto en estos que, bueno, no serán buenos actores pero hacen lo que pueden y le ponen toda la onda posible.
Sí, están repetidos, están en esa, sí.
También hay que tener en cuenta de que se dice que muchos de los diálogos son improvisados, son situaciones como extremas, bueno, esta que es la primera película de zombies tal como los conocemos ahora, como dijimos antes, también se le hace mucho hincapié a una típica cosa de esta clase de cine o de esta clase de historias, que es que los verdaderos monstruos somos los humanos.
Sí.
Y ya enseguida se descubre que hay más personas en la casa, se empiezan a discutir, incluso Ben, que es entre comillas nuestro héroe, patotea bastante al otro hombre, que no me recuerdo ni el nombre del personaje, ni el nombre de... Bueno, ese tipo era uno de los productores de la película, o sea, que se puso a actuar. Y bueno, nada, lo terminamos odiando, pero Ben también se va un poco al carajo.
¿Estás diciendo que los dos lados tienen razón, Federico?
Claro. Sí. No, o sea, Ben no se merece lo que le pasa, y ese final es histórico.
Fíjate igual que comenzábamos hablando de que en esta planteaba que una supuesta génesis de los zombies era la onda espacial... Que algo que venía de afuera, y la propia película hace esa evolución de, bueno, empezamos con esto, pero realmente el problema está entre nosotros, entre los pares, entre los iguales.
Sí, uh-huh. Termina siendo, o sea, es una película muy sencilla, mucho de esto incluso Romero y compañía admiten que se fue dando por accidente, porque el final, según dicen, no buscaba... decir nada particular, el hecho de que el personaje, el protagonista sea afroamericano, fue accidental.
Sí, no, sí, claro, si bien fueron accidentales, como cierta, hay como claramente una cierta búsqueda, o por lo menos desde el montaje, sobre todo con el final, como que claramente después se sentaron a ver lo que tenían y lo acomodaron para que tire para cierto lado, porque me sorprendía un poco ahora que la volví a ver, hay un momento sobre el final que me sorprendió, que es que creo que están hablando por teléfono están hablando en el, lo están entrevistando al sheriff, y el sheriff en un momento dice, no se preocupen, tenemos todo bajo control, y con la palabra control corta los ladridos de los perros y a todo el ejército viniéndose sobre la casa, que claramente ahí hay digamos como una apuesta, no una baja de línea, pero una apuesta de visión de mundo como muy clara sobre qué es lo que creen que es el control. Y sobre qué es lo que cree, digamos, que es lo que está controlando a Estados Unidos como poderosamente, que tiene que ver con esta cosa militar. Y una de las cosas, digamos, como una de las conclusiones a las que llegué ahora volviéndola a ver, me recuerdo que nosotros la charlamos esta película con la gente de Discord. Y uno de los chicos en Discord había dicho que no se creía como esta cosa de que el ejército se organizara tan rápido, que yo creo que también tiene que ver con que nosotros estamos acostumbrados a consumir un tipo de producto de zombie en donde el estado es vulnerable, cae rápidamente, qué sé yo, como que estamos acostumbrados a ese tipo de línea argumental. Pero me ponía a pensar que este tipo es el sueño norteamericano, boludo. Tipo, se llena de gente donde pueden jugar al tiro al blanco. Tipo, podés matar a todos los que se te cante el orto sin pensar en quiénes son, qué es lo que eran antes, nada. Tipo, podés jugar libremente al tiro al blanco, y es el tipo de apocalipsis perfecto para Estados Unidos. Y me parece que hay una clara visión de...
Sí, para, claramente se siente que es una película que es, eso, al menos esa parte se reescribió teniendo en cuenta ya lo que venían haciendo. Una vez que vieron lo que tenían en manos, dijeron, bueno, le agregamos esto y funciona perfectamente como cereza del postre.
Yo me permito dudar de cuánto de esto, porque a mí me da la sensación de que puede llegar a haber sido accidental. Simplemente mostrás que normalmente en las zonas rurales hay mucha gente con su propia escopeta, entonces sería lógico que se junten con la policía para limpiar, ¿entendés? Y cuando ves lo que hiciste te das cuenta, ah, claro, esto no pasaría en ningún otro lado.
Sí, pero incluso fíjate que el hecho de las fotografías, ¿por qué me pones algo? Eso creo que es el registro más realista que tiene toda la película. Y que la cierres así a través de fotografías que sientas que eso es puramente real, me parece que ahí hay una búsqueda como demasiado clara.
Pero... Sí, a mí también me parece un poco, perdón, con las escenas finales, un momento de vuelta con esto, cuando están con el periodista charlando, antes de que entren a la casa, después de que Ben sobrevive la noche esta, antes de que entren a la casa, tipo, viene el periodista con un café, le dice al sheriff, che, no, ¿querés este café? Me lo hizo uno de los asistentes, como que hay una, claramente, por lo menos una idea de insensibilidad frente al tipo de violencia que está vendiendo, tipo, sí. El chabón está tomando un café, que tiene un asistente que se lo hizo, que se lo ofrece al sheriff, digamos, hay como una apuesta clara desde no sé si fue una escritura formal de un guión por el tipo de película que es, pero por lo menos de idea, de escena.
Claro. Sí, ni hablar que en todas esas escenas que, de nuevo, a mí me parecen las más fascinantes, se llega a eso, que están como re relajados, el sheriff tipo, no canchereando, pero como que, como si fuese algo que pasó, ya pasó la semana pasada.
Sí.
Es muy raro, y sí, es parte de lo que termina haciendo que el terror real de la película se encuentre en otro lado. A mí una de las cosas que más me fascina de Night of the Living Dead es el hecho de que me parece que es una de las, no sé, una de las películas de zombies que se sienten más realistas, en el sentido de me parece que esto es lo que pasaría. Un día todos los muertos empiezan a caminar, pero para el otro día con todas las armas que hay, qué sé yo... Se terminaría la cosa y habría un montón de muertos, un montón de, viste, familias destrozadas, pero yo no creo que tipo un virus así, o en este caso lo que sea que fue, no sé, me parece más creíble eso, que sea una noche de terror, pero que al otro día toda la gente lo quita con armas.
Sí, o no sé si llegado a eso, pero sí, no sé, por ejemplo, el policía también en varios momentos cuando lo entrevistan dice algo así como, no, no pasa nada, o sea, se está yendo el mundo a la mierda, y el tipo dice, no, esto lo vamos a solucionar en un toque. Y es un poco también lo que ves ahora, tipo, hay un virus, qué sé yo, no, no pasa nada, quédense tranquilos, y el mundo se está cayendo a pedazos.
Sí,
es cierto,
eso iba a decir.
Verlo
que
desde la pandemia
me
entusiasma un poco la cosa.
Por eso, me entusiasma un poco ver qué tipo de producción de audiovisual sobre las pandemias y cosas que no tengan específicamente que ver con el coronavirus. Me parece que en el terror, en estos 10 años, que si tenemos suerte, que vamos a ver adelante, vamos a encontrar cosas re fascinantes.
Vamos a ver. No, a mí lo que me pasa con lo que está pasando ahora, y esto lo digo a riesgo de irnos por otra rama, es que lo pones en una película y te parece una pelotudez total, ¿viste? Que sería como que ahora haya gente, en ese grupo de policías haya varias personas diciendo que esta amenaza es mentira y que el gobierno nos está intentando, pero están acá al lado, míralos, acabamos de matar a uno, no, es mentira porque el gobierno... ¿Viste? Es como, tipo, esto tan idiota que no sé si, no sé cómo, o sea... Creo en la creatividad de los artistas. Seguro alguna cosa interesante va a salir de todo esto. Pero así, a priori, pienso que es como imposible de digerir como ficción.
Va a ser también como el nuevo boom. O sea, hace unos años, la década pasada, fue todo este furor del revival de los zombies. Había producciones todo el tiempo sobre el tema. Y ahora va a pasar esto. O sea, una vez que se reanude todo, vas a tener 1500 películas con temas de pandemia, COVID o lo que sea.
Sí, igual también puede pasar que ahora que realmente tuvimos que estar un año semi-encerrados, en la medida de que pudimos, capaz que no tenemos ganas de ver películas sobre eso. Pero bueno, volvamos al tronco de la película. Yo quería decir algo que me sorprende, nos fuimos yendo tema a tema, pero lo que quería decir era esto, que los muchachos que están en la casa son... pésimos actores. La pareja esa de chicos jóvenes, Bárbara, Parece que la dirección fue, actúa de loca. ¿Pero cómo? No, como te parezca que es una loca, ok. Porque enloqueciste. Se murió tu hermano y enloqueciste. ¿Pero cómo enloquecí? ¿Qué tengo que hacer? No, no importa, sé lo que se te ocurra. Se yo, siente
y,
como que...
Igual a Bárbara le creo el final. Tipo, el momento final cuando se la roban. Tipo, le compro todo eso. Tipo,
es que
el
eso
momento
es buenísimo,
cuando se encuentra con
sí.
John y todo lo demás. Tipo, me parece emocionante.
Ese bueno. momento está buenísimo. El final es espectacular. Es tipo... Tiene una intensidad. O sea, todo lo que sucede desde que sus... Desde que pasa lo de la hija y empiezan a entrar los zombies y qué sé yo. O sea, llega a un nivel de intensidad que no parece... ahí te olvidas, me parece que durante unos minutos te olvidas de que estás viendo una película que ya tiene 52 años.
Sí.
Porque es logradísimo. Después ahí se tranquiliza la cosa y seguimos a los rednecks y pasa lo que pasa con el protagonista. Me parece que ahí de repente sube como 5 puntos casi sin darse cuenta, ¿viste? La película... Pero bueno, a lo que quería ir antes es a que los actores en la cabaña actúan más o menos, salvo Ben y Cooper por ahí, que son los que están mejor, y la esposa de Cooper por ahí también. Pero bueno, la cuestión es que cuando te metes en la televisión, los reporteros parece que estás viendo realmente un noticiero.
Sí.
Y los, incluso el jefe de policía, o sea, como que hay un estilo de actuación completamente diferente, más naturalista... Que ahí es donde creo que Romero debe haber dado una tecla, y esto es algo de lo que no se habla mucho, pero que no debe ser fácil a un grupo de actores dirigirlos de una manera, tipo más melodramática, con gritos y amenazas, y a los otros como si realmente estuvieses viendo noticieros reales, ¿viste? Como si fuese un falso documental.
Sí.
Eso me parece fascinante. Me parece que lo que mejor funciona de toda la película, si bien esta película se la recuerda por los zombies y todo, y la sangre... Son esos momentos de tipo documental. No sé si están de acuerdo. Si
no, totalmente. O sea, todas esas partes son buenísimas. Incluso creo que por momentos me entretiene más que la constante de, bueno, tenemos miedo de que entren y estamos discutiendo y qué sé yo.
El sótano.
Claro.
A mí me parece que funciona mejor. Incluso te olvidás, hay momentos en donde estás escuchando las noticias y viendo cómo conversa este reportero con el jefe de policía. Bueno, todos esos momentos que ya estuvimos mencionando y te olvidás de que. Supuestamente estás con los chabones en la casa viendo una viendo esto en la televisión. Es como que para mí la película podría seguir por ahí, ¿viste? Como una especie de zapping.
Sí, porque aparte lo que tiene es esta cuestión del encierro, ¿no? El aislamiento. Y lo único que tenés como información es la radio o la televisión. Entonces, como espectador, querés saber más. Querés saber qué está pasando afuera de esa casa.
Sí, yo me parece que termina funcionando bien, digamos, como todos esos momentos más tirados al documental, porque funciona bien el misterio del principio. Como que va, por lo menos va siguiendo primero el punto de vista de ella, de Bárbara, que no entiende nada de lo que está pasando, y después Ben que tiene que hacerse como cargo de la situación, pero que tampoco tiene más seguridades que ella.
Sí, mucha más idea, ¿no?
Claro, mucho más idea. El chabón es más asertivo y sabe más o menos cómo organizar a la gente, pero tampoco sabe de qué se trata o aquello a lo que se enfrentan. Entonces me parece que ese misterio en esa primera parte del cambio de punto de vista de ella hasta la de él hace que, digamos, esos momentos como más documentales sean tan atractivos. Y también, va, por lo menos a mí me pasó que hay como una cosita de verla desde ahora que vos decís, bueno, acaba de decir que hay que pegarle en la cabeza, claro. ¿Viste? Como que vos ya sabes todos los cositos de trivia donde vas a decir, uy, acá lo dijo, lo inventó, sí. Qué bueno esto.
Te convertís en el meme de DiCaprio señalando a la televisión.
Claro. Sí, señalando las películas tal cual.
Ah, sí, de nuevo, es una de esas películas que tipo pagaría porque me pongan, viste, me pasen las luces a roja de Men in Black para... olvidarme de lo que es un zombie e irme enterando a través del manejo de información de Romero, porque es imposible, es como que estás completamente adelantado a los personajes en una película como esta, ¿viste? Uh-huh. Se van dando cuenta.
Sí, sí, pero después hay como una construcción, sobre todo, de vuelta, perdón, en la primera parte cuando están ellos solos con Bárbara, que ella termina siendo como un poco insoportable, que no le responde y lo empezás a notar, el chabón que está en una casa que no sabe qué mierda que está pasando, qué sé yo, y encima quedó clavado con esta piba que no entiende nada, que me parece que hay como una construcción de ese tipo de frustración que hace que digamos que el misterio sea más jugoso, que te olvides un poco de esto de, ¿cómo se llama?, de que vos sabés cómo funcionan los zombies.
Sí, esto que decía Fede del manejo de la información, también lo pienso también en cuestión de estos primeros momentos en lo que está Ben con Bárbara. Toda la parte en la que él relata lo que le pasó con ese camión que se le iban colgando todos los muertos encima y que él vio la explosión y demás, tiene un nivel de cómo maneja el relato y que vos te vas... O sea, el chabón te metió una escena de acción dentro de su película que es hiper barata y te lo metió solamente con escuchando a este actor contarla. Y lo visualizás todo. Y está buenísimo.
Ah, un dato muy divertido que te explica lo que fue la filmación de esta peli es que la casa era una casa que estaba abandonada y que la iban a demoler. Y se las prestaron a los que filmaban para que le hagan lo que sea porque total la iban a demoler. Y cuenta la historia que lo primero que limpiaron fue la cocina porque para ellos era muy importante tener un lugar en donde comer, en donde el equipo pueda comer. Y de ahí fueron para arriba y por eso ves que tipo en un momento ven, creo que es mientras cuenta esta anécdota del camión, está haciendo mierda una mesa, que es una mesa que estaba ahí y la está haciendo mierda. O sea, esa clase de cosas es lo que hace que, no sé, que sí, tal vez le da más tangibilidad a la cuestión, ¿viste? Volviendo a lo que decían ustedes antes, porque los tablones los están clavando de verdad en una pared. No sé, es muy, muy divertido cómo se siente que está todo hecho realmente con, no sé, con lo que hay. Es como que lo hace más realista de alguna manera. Bueno, se me ocurre ahora hablar un poco del legado de la película. Obviamente ustedes estaban hablando de lo tangible y que los efectos especiales funcionan, pero también hay que mencionar que... en esta época las películas no eran así de violentas. O sea, las cosas que uno ve en esta peli no se habían visto nunca antes. Vamos a decir que no se habían visto nunca antes. Seguro que hubieron excepciones, cosas así. Pero no se hacía este tipo de cine. Cuenta la leyenda que la película se estrenó un mes antes de que se arranque con el sistema de calificaciones moderno de películas en Estados Unidos. Por lo que hubo un montón de gente, un montón de niños... O un montón de padres que llevaban a sus hijos que vieron una peli de terror, debe ser como las que se hacían hasta ahora, tipo una de Drácula, una de, viste, El Hombre Lobo, y se encontraron con gente siendo comida viva. Y leí un par de anécdotas de gente que tuvo la experiencia, viste, de ver la película, de que es como que la cosa, si no sabes lo que te metiste a ver y no estás acostumbrado a curado de espanto como nosotros, espectadores modernos, lo que pasaba era que al principio veías que la cosa era terrorífica, pero en un nivel tolerable, un nivel de que se podía ver en otras cosas de la época, pero que de a poco te dabas cuenta, te ibas dando cuenta de que estabas cayendo en un abismo horrible y los niños que estaban acompañados por sus padres se empezaba a escuchar que lloraban.
Niños acompañados por sus padres viendo cómo una niña mata a sus padres, básicamente.
Sus padres, sí, es
por
maravilloso.
Sí, sí. Bueno, y antes de eso, uno de los momentos me parece que son más icónicos de toda la película es cuando estos dos muchachos mueren en la camioneta que explota. Y tenemos una larga secuencia que es simplemente ver los zombies comerse sus pedazos.
Sí, 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 sí.
Es tipo, ahí es cuando tipo vos imagínate, ponete en el lugar de gente que nunca vio nada así y es como que sentís que entraste a ver, que te tienen de rehén, un psicópata te tiene de rehén, ¿viste? Y te está haciendo ver cosas horribles que nunca jamás se te hubiera ocurrido que ibas a ver. No sé, el solo pensarlo me parece fascinante.
Claro, y me parece que termina funcionando también porque es una película cortita, porque tuviste tiempo un poco de empatizar con estos personajes que tienen como un momento de escena solo... Si bien son los que peores actúan y qué sé yo, como tienen un momento emocional solos, en donde recuerdan a dónde iban y qué sé yo, como que funciona muy bien desde ese lado para que después efectivamente te horrorices cuando ves cuando llega a su final, digamos. Que me parece que nosotros estamos como un poco insensibilizados a ese tipo de violencia y que me parece que es, digamos, que para mí todas las primeras buenas pelis de este tipo de cosas, tipo Halloween o Night of the Living Dead, se preocupan en construir este tipo de conexiones, de momentos emocionales, emocionantes, y que después, digamos, todo el resto del exploitation que viene después de esto acá, tipo, lo que importa es encontrar la mejor manera de matar a alguien de una forma distinta, que hace que, digamos, que esa violencia deje de tener peso.
Sí, creo que alguna vez escuché decir que las mejores películas de terror de este estilo, uno está con los sobrevivientes, quiere que sobrevivan, justamente. Y en las peores, de asesino serial cazando adolescentes, los adolescentes son tan insoportables, nunca llegamos a empatizar que vos estás con el asesino. Y ahí es cuando fracasaste, me parece. Y sí, en este caso, ¿cómo decís vos? Por más que actúen mal y qué sé yo, querés que se organicen. Vos estás con Ben y cuando Ben se va un poco al carajo y te das cuenta que está siendo demasiado autoritario, te dan ganas de decirle, pará, baja un cambio, que esto no es constructivo, así no van a llegar a ningún lado. Es como que sí, sí, te mete. Me parece que está súper bien logrado. Y de nuevo, para más considerando que estaban inventando un nuevo tipo de rueda, por así decirlo, y con dos mangos con 50. Otra cosa que se dice de esta película es que es una de las películas independientes, o sea, no hechas por ninguno de los grandes estudios, más redituable de la historia del cine. Ahora todos los años sucede, viste, que Blumhouse, por ejemplo, hace una película de terror que salió $2 y que en comparación la cantidad de plata que recaudan por ahí es menos que un Avengers, pero si lo comparas con lo que salió, gana 200 veces más su presupuesto. Y bueno, Night of the Living Dead fue una de las primeras películas que tuvo, no sé, una relación presupuesto-ganancia así de amplia. Bueno, nada. Este es uno de varios podcasts que decidimos hacer este octubre de 2020, el mes del terror en un año del terror. Antes hablamos de Psicosis. Pronto vamos a hablar de alguna otra que no estoy listo para confirmar porque no sabemos todavía bien cuál va a ser.
Pero seguro vamos a estar Nico y yo.
Seguro, sí, porque nosotros somos los que disfrutamos un poco más, junto con Vicky, ¿no? Este género tan, tan rico, tan lleno de grandes películas. Si les gusta escucharnos, recuerden que pueden dejar una contribución en patreon.com/QMC. También pueden invitarnos un cafecito en cafecito.app/QMC. Esas son las dos vías a través de las cuales pueden ayudarnos a que sigamos existiendo y creciendo. Así que ténganlas en cuenta. Esto fue QMC Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Qué noche la de anoche.